Son las 8 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días y bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 5 de enero. Nos dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid que hoy vamos a tener cielos menos cubiertos, con menos lluvia, pero con aviso de nieve en la sierra. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales debido a la previsión de nevadas entre las 2 de esta tarde y las 11 de la noche en la zona de la sierra, con espesores de nieve que pueden alcanzar hasta los 8 centímetros. Además, se prevén rachas de viento en esa zona de hasta 80 kilómetros por hora entre las 9 y las 11 de la noche. Las temperaturas descienden y la máxima va a estar por debajo de los 10 grados. A esta hora tenemos 5 en la capital, 4 en el sur y 2 en la zona de la sierra. Así está el tiempo en esta noche de Reyes, en la que toca abrigarse si usted es uno de los afortunados que ha conseguido una de las 7.000 entradas para contemplar la cabalgata desde las gradas instaladas en el Paseo de la Castellana. Si no lo ha logrado, porque el día que salieron se agotaron en apenas 12 minutos, pues lo mejor es que se quede en casa para ver la llegada de los Reyes a través de Telemadrid, en un espacio especial, en un programa especial de Madrid Directo, que comienza a las 6 de la tarde. Por cierto, que a nosotros nos va a acompañar a partir de las 9 de esta mañana la emisaria real de los Reyes Magos. Nos va a contar lo que tienen preparado para que esta noche todos los niños madrileños reciban sus regalos. El alcalde José Luis Martínez Almeida, ya recuperado de la COVID, va a recibirles en el escenario que está situado frente al ayuntamiento en la Plaza de Cibeles, y adelantado lo hacía ayer lo que va a pedir a los Reyes para los madrileños.
Es que nos den el empujón definitivo para poder dejar atrás la pandemia, para poder afrontar la situación económica y social y para que Madrid, desde luego, siga creciendo, aun a pesar de todas las dificultades, como lo está haciendo, gracias a que los Reyes Magos van a venir a una ciudad con una sociedad maravillosa que ha sido capaz de mantener la guardia alta.
Bueno, nos unimos, cómo no, a ese deseo del alcalde, porque de momento lo que nos deja la pandemia y la variante Omicron son miles de nuevos contagios. El Ministerio de Sanidad ha informado de casi 117.800 casos, que sitúan la tasa de incidencia a 14 días de nuevo en récord, 2.433 casos por cada 100.000 habitantes. Es la mayor cifra registrada en Europa. La incidencia acumulada ha subido 138 puntos con respecto a los datos de este lunes, lo que supone un incremento algo menor que los registrados en los últimos días. En Madrid, a 14 días, se registran 2.666 casos por cada 100.000 habitantes. Hablando de cepas, mucho nos tememos que ha aparecido una nueva variante de la que aún no sabemos mucho, aún no sabemos casi nada. Se ha descubierto en Francia, en la Universidad de Marsella, que la ha denominado con las siglas IHU. IHU. Su origen estaría en Camerún, que es el país donde supuestamente se contagió el primer paciente cero en Francia. De momento se han detectado una docena de infectados por esta cepa en la ciudad de Fourcadier. Mientras tanto, aquí ya sabemos cómo va a ser la vuelta a los colegios el próximo lunes día 10. El gobierno y las comunidades autónomas han decidido, esta vez sí por unanimidad, que las clases van a ser presenciales. Noelia Ontoria.
Por una vez todos han estado de acuerdo. Omicron no va a frenar la vuelta al cole y el 10 de enero niños, adolescentes y universitarios tendrán que ir a clase. Lo harán aplicando las medidas de prevención que ya existían: ventilación cruzada, mascarilla en exteriores, distancia e higiene de manos. La ministra de Educación, Pilar Alegría, tranquilizaba a los padres.
Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de seguridad a todas las familias españolas, que podemos tener una vuelta a clase el próximo día 10 de una manera segura y tranquila.
El protocolo para los contagiados será el mismo que para los adultos: aislamiento si se es positivo y confinamiento por contacto estrecho solo si no se tiene la pauta completa, una situación en la que están un 70% de los niños entre 5 y 11 años. Sanidad no ha querido levantar los confinamientos totales, como le pedían algunas comunidades, como la madrileña, porque quieren escuchar la voz de los expertos. Carolina Darias.
Vamos a esperar lo que haga la propuesta de la ponencia de alertas, pero ya tenemos protocolos generales que, por tanto, son aplicables.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, intentará que todos los alumnos con exámenes a principios de año puedan hacerlos de forma presencial.
Hay otras cifras muy relacionadas con la pandemia, son las del paro registrado en 2021, que nos deja un descenso histórico. Nos sitúa en niveles prepandémicos. Enrique López.
2021 termina con el mayor descenso de paro de toda la serie histórica. Caen los desempleados en 782.000 personas. Baja sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. El año comienza con 3.105.000 parados, como constata el secretario de Empleo, Joaquín Pérez.
No solo hemos mejorado el paro registrado de la pandemia, sino que también estamos en las cifras previas a la gran crisis financiera.
Máximo histórico también de afiliaciones, la Seguridad Social suma 777.000 nuevos cotizantes y hay más de 19.800.000. Desde la oposición también celebran los datos, aunque con matices. Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
Frente al triunfalismo que escucharemos en el día de hoy está el realismo. Hay que analizar cuánto de empleo público es el que está creciendo en detrimento del empleo privado.
Otro dato, diciembre cerró con 102.000 trabajadores en ERTE, en un año han caído en más de medio millón de personas.
Madrid, Enrique, es la comunidad donde más bajó el paro el pasado mes de diciembre y una de las regiones que más empleo creó durante el año pasado.
La región lideró la bajada de paro en diciembre con 24.000 desempleados menos. Madrid cierra 2021 con 365.700 parados. Javier Fernández Laschetti es consejero de Economía.
Nunca había bajado tanto el paro en un solo mes como lo ha hecho en este mes de diciembre. En todo el año 2021 el paro ha bajado en Madrid más que ninguna otra región de España, ha bajado un 15%.
Madrid fue además una de las comunidades donde más empleo se creó, con 160.600 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Valoración de los empresarios y sindicatos madrileños, Rafael Espartero de UGT, Francisco Aranda de CEIM.
La reducción de paro en Madrid se debe a un empleo precario y estacional. Mientras en España hay 140.142 parados menos que antes de la pandemia, en Madrid no se ha llegado a recuperar todo el empleo.
Los datos de empleo de diciembre son muy satisfactorios. El paro en la comunidad ha bajado el triple que en el conjunto de España y además contamos con la tasa de afiliación interanual más alta.
La cifra total de ocupados en Madrid asciende a 3.391.000 personas.
Bueno, algunos destacan que ese aumento histórico en el desempleo se ha logrado con la aún vigente reforma laboral de 2012, la que llevó a cabo en su día el gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. A finales de este mes, si todo va como pretende el gobierno, el Congreso va a aprobar la reforma de esa reforma laboral. El Partido Popular, Neus Cerdá, sigue teniendo muy claro el sentido de su voto, que al menos de momento no piensa variar.
El Partido Popular insiste en que votará en contra.
Vamos a rechazar esa reforma y el señor Sánchez tendrá que buscar socios en otra parte.
El popular Jaime Diolano defiende la reforma laboral del 2012.
Ha funcionado porque ha permitido aplicar los ERTEs que allí se diseñaron y que han salvado miles y miles de empleos en esta crisis sanitaria y económica. Y ha funcionado también porque ha permitido crear empleo, más de 3 millones de empleos.
El gobierno insiste en que hablará con todos los partidos, también con el Partido Popular, aunque darán prioridad a sus socios. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en Radio Nacional, les advierte que si votan no, tendrán que explicárselo a sus votantes.
Pero quien vote no a la convalidación de la reforma laboral tendrá que explicarlo bien a sus votantes. No queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre los agentes sociales, entre empresarios y sindicatos. No es un proyecto de ley del gobierno.
Podemos teme que la reforma laboral abra una grieta en el bloque de la investidura. Para evitarlo, Yolanda Díaz dirigirá las negociaciones con Esquerra, Bildu y el PNV, que de momento siguen en el no.
Hoy también es noticia que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha echado toda la carne en el asador. El ministro ha vuelto a dar todo tras asegurar en una entrevista al diario británico The Guardian. Asegura que España exporta carne mala y de animales maltratados. Del deporte, Copa del Rey, el Leganés juega hoy contra la Real Sociedad, el Rayo Vallecano se mide al Mirandés y el Real Madrid se enfrenta al Alcoyano, que ya le eliminó el año pasado. Mañana será el turno del Fuenlabrada Cádiz y del Rayo Majadahonda Atlético de Madrid. Del Dakar, victoria de etapa de Carlos Sainz, que ha vuelto a hacer historia al ser el primero en conseguirlo con un coche híbrido. Aquí, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, vamos a seguir contando noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero antes vamos a hablar del tiempo. Esta es la previsión, la que nos trae Ainhoa González.
Este miércoles vamos a tener ambiente variable a lo largo de la jornada. Nubosidad menos compacta ahora en el arranque del día, cielos menos cubiertos, aunque ya con nubes, y una situación a nivel térmico, sobre todo de descenso, que vamos a notar de forma significativa, porque si ayer las máximas ya empezaban a descender, hoy nos vamos a quedar en general con valores por debajo de los 10 grados de temperatura. En la sierra, el viento todavía protagonista, especialmente ahora en el arranque de la jornada, rachas algo más fuertes, irá amainando después, pero lo que ocurrirá será que se activará el aviso por nevadas entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche en la sierra, porque se esperan precipitaciones que pueden dejar un acumulado importante, especialmente en cotas altas, pero la cota va a estar en el entorno incluso de los 1.000 metros. En el resto de la comunidad, esas nubes de ahora, del arranque del día, de cara a la tarde sí se espera que puedan ser activas. El paso de un frente nos va a dejar precipitaciones que podrán empañar esas cabalgatas.
Y buscamos también el estado del tráfico a esta hora. Vamos en primer lugar hasta el centro de control de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Niveles de circulación muy bajos y, en principio, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que pueden afectar al tráfico. Sí que vamos a destacar y recordar que esta tarde va a tener lugar la cabalgata de Reyes en la ciudad. No solo en el Paseo de la Castellana, el recorrido entre los nuevos ministerios y la Plaza de Colón, y que continuará por el Paseo de Recoletos hasta alcanzar la Plaza de Cibeles, sino también en otros distritos, como por ejemplo Hortaleza, Vicálvaro, Latina, Barajas o Villaverde. Además, hay que tener en cuenta que debido a los preparativos para recibir a sus majestades los Reyes Magos, va a haber cortes y desvíos de tráfico desde primera hora de la mañana. Luego es muy recomendable intentar evitar moverse con los vehículos privados por el interior de la M30.
Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de la nieve que afecta a dos carreteras secundarias de Madrid. Están además en nivel rojo, obligatorio por tanto el uso de cadenas y prohibido el paso a camiones. Son la M601 en Navacerrada y la M604 a su paso por Rascafría. En el resto de carreteras, afortunadamente, no se registran incidencias. Jornada típica en Madrid, tráfico fluido y cómodo.
Las 8 y 12 minutos de la mañana. Ahora el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Los niños deseando que lleguen los Reyes Magos y nosotros los del fútbol, los del deporte, deseando que llegue hoy y mañana la Copa del Rey. Porque yo por lo menos tengo muchas ganas de ver hoy si el Leganés es capaz de eliminar a la Real Sociedad. Es un partidazo el de las 4 de la tarde. Tengo muchísimas ganas de ver la versión mejorada del Rayo Vallecano después de lo triste que fue el otro día el Rayo en el campo del Atleti, pero quiero ver al buen Rayo. Y luego hay mucha expectación por ver qué va a pasar en Alcoy, porque Ancelotti ya ha encendido las alarmas, ha dicho aquí no se fía nadie, que ya el año pasado la liamos. Pero en Alcoy, donde de fiestas saben más que nadie, quieren montar esta noche una buena verbena. Y luego mañana el Fuenlabrada-Cádiz y ese partido tan particular del Metropolitano, el Rayo Majadahonda-Atlético de Madrid. Así que me permito la licencia. Que vivan los Reyes Magos y que viva la Copa del Rey.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, es la actualidad del deporte aquí en Buenos Días Madrid, pero tenemos más cosas que contarles. Cosas como las que trae Pablo López. Abordamos la actualidad madrileña. Pablo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Arrancamos mirando al cielo, ya que la previsión de precipitaciones en forma de nieve en la sierra, con hasta 8 centímetros de espesor y las rachas de viento, que serán de hasta 80 kilómetros por hora, han llevado a la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid a activar el nivel 0 del plan de inclemencias invernales en la sierra. Javier Chivite, portavoz.
El nivel cero se trata de un nivel de preemergencia activado por las posibles consecuencias que puede conllevar la previsión meteorológica facilitada por la EMET y recibida por Madrid 112. Se recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución en caso de coger su vehículo privado. Hay que llevar cadenas en el vehículo y saber montarlas o neumáticos de invierno, batería del móvil cargada, depósitos de gasolina llenos y, en general, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
La alerta estará activa entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche. Sobre el COVID-19 se confirma la ralentización de casos. Ayer Madrid añadía 17.654 nuevos contagios frente a los más de 21.000 que se registraban el mismo día de la semana pasada. La incidencia sube 66 puntos, se sitúa en 2.666 casos por cada 100.000 habitantes, y los municipios más afectados en la región son Arganda del Rey y Collado Villalba. En la capital, los distritos Puente de Vallecas y Chamberí registran las tasas más elevadas. Además, la variante Omicron está ya presente en el 94% de las muestras analizadas en la región. A pesar de los menores contagios, aumenta la presión hospitalaria. Hay 2.128 ingresos en planta, un 7,5% más que el día anterior y una cifra no vista desde el pasado mes de mayo. En las UCIs hay 272 pacientes. Y Madrid ya supera los 12 millones de vacunas inoculadas. De esta cifra, 138.000 dosis se han destinado a los menores de entre 5 y 12 años, una franja en la que ya un 28% ha recibido la primera dosis. Y esa franja de edad, junto al resto de alumnos y de universitarios, volverán a clases el próximo lunes de manera presencial con total normalidad. Es el acuerdo que se alcanzaba ayer en el Consejo Interterritorial de Salud por unanimidad. Sin embargo, la Comunidad de Madrid criticaba la actitud del gobierno al denunciar que no había presentado documento alguno en la reunión celebrada ayer. José Frutos.
Osorio habla de paripé. El consejero de Educación entiende que la reunión gobierno-comunidades no ha tenido objeto real alguno, ya que los ministerios no han llevado ninguna medida nueva para la vuelta al cole.
Ha sido un paripé. Los ministerios no han propuesto documento alguno para debatir, ni cambio de protocolo, y no han puesto encima de la mesa la más mínima novedad.
Dice Osorio que tampoco le ha sido posible debatir la decisión de la comunidad de eliminar las cuarentenas para menores de 12 años.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a adelantarse al Gobierno de España estableciendo que no habrá cuarentenas en los centros educativos para menores de 12 años ante la aparición de casos esporádicos en las aulas.
El consejero hace un llamamiento para la vacunación de los docentes con tercera dosis y de los alumnos.
En la etapa de 5 a 11 años ya se han puesto la vacuna a 125.000 menores, un 28% del total.
Y afirma que los datos indican un índice menor de transmisión entre alumnos.
En la capital, la actualidad sigue marcada por las palabras de Martínez Almeida sobre el nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid. Ayer el alcalde reaparecía tras su positivo por COVID-19 y afirmaba no haber faltado a la escritora recientemente fallecida. Mar García.
Niega el alcalde Martínez Almeida de las descalificaciones a la escritora y critica lo que considera una campaña de insultos contra él por no compartir el nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta.
Difícilmente se puede entender esa campaña que hay sobre mí diciendo que yo denigro, descalifico, insulto a Almudena Grandes. Creo que es importante, teniendo en cuenta el honor que supone, que se pueda tener una determinada posición sin que por tener una posición argumentada se tenga que recibir la catarata de insultos y descalificaciones que he tenido que recibir.
Respeta la opinión expresada por su viudo, el escritor Luis García Montero, en un tuit y quiere cerrar polémicas.
Yo ya no quiero entrar en más polémicas. Yo creo que aquí ya lo único que toca es cumplir ese acuerdo.
Desde la izquierda exigen que pida perdón los socialistas y desde Más Madrid su portavoz Rita Maestre.
Almeida tiene que pedir disculpas de forma inmediata por los groseros, por los poco empáticos, por los indecorosos comentarios que le dedicó ayer a la figura y a la memoria de Almudena Grandes.
El gobierno empezará a tramitar el acuerdo alcanzado con Recupera Madrid.
Y hoy es un día mágico en la capital, ya que se celebra la cabalgata de Reyes. Sus majestades se recorren el Paseo de la Castellana ante 9.000 afortunados que disfrutarán del recorrido en las gradas instaladas por el ayuntamiento. Si no tiene entrada, la recomendación del consistorio es la de no acudir al recorrido de la cabalgata. Y aunque aún quedan unas horas para la llegada de sus majestades, nos vamos hasta la Plaza de Cibeles para, con la unidad móvil de Onda Madrid, conocer el ambiente. Ángeles Martín.
Ultimando detalles aquí en esta Plaza de Cibeles. El escenario ya montado y a punto, las torres de luz y de sonido. Esta cabalgata de Reyes de este año, que ha recuperado su horario y recorrido habitual de 6:30 a 9 de la noche, va a arrancar de nuevos ministerios y va a finalizar en Plaza de Cibeles, aquí donde nos encontramos discurriendo por todo el Paseo de la Castellana. Y a esta hora, aquí, la palabra mágica es ilusión.
Pues sí, tengo dos peques y nada, no he conseguido asiento porque entré tarde y al final me quedo sin poder venir a la cabalgata con todo esto.
Mis hijas cuando eran pequeñas pues iban a la cabalgata de Vallecas, porque nosotros les decíamos que pasaban antes por la parte este de Madrid, porque venían de Oriente. Ahora ya como ya son mayores pues ya no vamos a la cabalgata.
Tengo una niña de 2 años y lo que más le gusta de la cabalgata es verle su cara de ilusión.
Los niños van con alegría, con ilusión, los padres igual, claro.
Y atención a conductores, porque desde las 10 se cerrará al tráfico rodado la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde hasta San Juan de la Cruz. Desde las 12 hasta las 3, entre el Paseo del Prado y la Plaza de la Lealtad, así como Cibeles, este punto en el que nos encontramos. Y a partir de las 6 de la tarde, toda la zona del recorrido estará cerrada al tráfico de vehículos. 29 líneas de autobuses desviarán su trayectoria.
Y recuerden que si no es uno de los afortunados que tienen entrada para presenciar la cabalgata, pueden verla en directo en su casa desde las 6 de la tarde en un programa especial que ofrecerá Telemadrid.
Las 8 y 20 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Ocho y 20 minutos de la mañana, buena hora para subirnos al intercambiador. Hoy nos aguardan en él Ángela Beato, Madrid Diario. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y Marta Belver, El Mundo. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, habéis escuchado que nuestra unidad móvil está ya en la Plaza de Cibeles, donde esta noche, en torno a las 9, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, pues van a dirigir esas palabras a los madrileños, a los más pequeños y a los más mayores. Este año, además, Marta Belver, van a ser los tres los que suban al escenario y los tres los que dirijan ese mensaje a los madrileños. Y además, la cabalgata de Madrid de este año está inspirada en la obra teatral Auto de los Reyes Magos, Marta.
Efectivamente, que es el texto teatral más antiguo conservado en la lengua española. Por ello, Melchor, Gaspar y Baltasar van a iniciar su desfile desde Nuevos Ministerios como unos sabios conocedores del cielo que descubren una nueva y gigante estrella, la misma que ahora los guía hasta el centro de la ciudad para repartir los regalos entre todos los niños madrileños. Para escenificarlo estarán acompañados por un telescopio gigante, que es una de las novedades de las carrozas que tras un año de parón por el COVID van a volver a llegar este 5 de enero a la Plaza de Cibeles, como comentabais vosotros antes. Uh-huh. El coronavirus no ha impedido que el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid se inspire en ese auto de los Reyes Magos para diseñar su cabalgata, pero sí ha obligado a hacer múltiples modificaciones. Lo comentabais también vosotros antes, que este año se recomienda no ir, a no ser que se haya conseguido uno de los 7.000 asientos que se han instalado a lo largo del recorrido, cuyas reservas se agotaron en 12 minutos. Tampoco se van a tirar caramelos y también ha sido necesario cancelar o modificar algunos de los espectáculos previstos, porque también se han multiplicado los contagios entre los integrantes de las compañías que debían realizar. Así que bueno, una cabalgata peculiar, pero esperemos que con la magia del auto de los Reyes Magos sea vamos, muy bonita para todos los niños.
Seguro que sí, que lo vamos a contar aquí en Telemadrid, que aquellos que no hayan conseguido entrada, que no se acerquen al recorrido, porque en casa calientitos y a través de Telemadrid vamos a poder ver esa cabalgata estupendamente. Bueno, y a la espera de los Reyes Magos, Ángela Beato, en Madrid Diario tratáis también otro tema: familias, expertos y sindicatos no rechazan el fin de las cuarentenas en las aulas, pero sí piden que se hagan test a los contagios estrechos y que no sigan yendo los niños a clase como si no pasara nada.
Claro, todas las comunidades estaban de acuerdo en que la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad debía ser presencial y se vio ayer. Lo que no se abordó en la reunión con el Gobierno central es esa otra medida que barajaba Sanidad, la eliminación de las cuarentenas generales en infantil y primaria cuando un menor da positivo en COVID. La ministra ha avanzado que se va a estudiar, pero Madrid ya ha dicho que se va a implementar. De hecho, el consejero de Educación decía que la comunidad vuelve a adelantarse en este sentido. Recordemos que hasta ahora los estudiantes menores de 12 años sin vacunar debían aislarse durante 10 días cuando se detectaba un contagio en la clase. La orden actualizada del Ministerio es que por el momento baje a 7 días para los no vacunados, igual que los adultos. Quienes han recibido las dos dosis quedarían eximidos de esa cuarentena, que eso a día de hoy es ninguno. La Comunidad de Madrid quiere ir más allá y lo que plantea es eliminar la cuarentena de todos los alumnos, independientemente de su vacunación, cuando se notifique ese positivo en el grupo. Sí. De ese modo seguirían yendo a clase los contactos estrechos. Hemos preguntado a la comunidad educativa qué le parece este cambio y sindicatos de la enseñanza y familias no están en contra, pero piden que se hagan test masivos los primeros días, tanto a alumnos como a profesores, para localizar a los asintomáticos. También verían oportuno que se les hicieran pruebas a los contactos estrechos para dar, no sé, ciertas garantías de seguridad. ¿Y qué dicen los expertos sobre todo ello? Pues que los cribados generales no compensan. Consumen tiempo y dinero y el periodo de validez es muy corto. Sí que les parece mucho más correcto que se practiquen pruebas de antígenos a contactos directos, vacunados o no, para descartar positivos claros y, sobre todo, no renunciar a la ventilación de las clases, que junto con las mascarillas y con el avance de la vacunación, por supuesto, dicen que es la mejor manera de enfrentar esta vuelta al cole.
Bueno, mientras tanto, Marta, Madrid se prepara para contratar personal de emergencia en las residencias ante la multiplicación de contagios por COVID.
Sí, sí, para ello lo que se ha hecho ha sido autorizar de forma excepcional que se pueda contratar a trabajadores que no tengan la titulación requerida en condiciones normales. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Pues básicamente para poder cubrir las numerosas bajas laborales que está provocando la multiplicación exponencial de los casos de coronavirus debido a la expansión de la variante Omicron. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, en estos momentos hay 60 brotes activos en residencias madrileñas que han dejado 714 contagios entre internos y trabajadores. ¿Y cómo se puede hacer esa contratación de emergencia para evitar que las residencias se queden sin la asistencia adecuada? Simplemente hay que cumplir un único requisito, que se acredite que en la zona donde están ubicadas estas residencias no hay demandantes de empleo con la titulación que se solicita habitualmente. En la Consejería de Sanidad recomiendan en todo caso que preferentemente se contrate a personas que tengan experiencia previa en el cuidado a mayores y dependientes y bueno, que de todas maneras los trabajadores que cubran las bajas por COVID estén supervisados y reciban la formación práctica adecuada en los centros una vez que se incorporen. Esta medida que fue aprobada por la Comunidad de Madrid el pasado 28 de diciembre ha sido adoptada posteriormente por el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales para su aplicación con carácter general en España y en todos los casos inciden que se trata de un procedimiento provisional y vinculado exclusivamente a la crisis sanitaria. La incidencia acumulada de contagios de Madrid vuelve a subir hasta 2.682 casos por 100.000 habitantes, que son 823 más que hace una semana, pero en la Consejería de Sanidad no se plantean por ahora extender esta contratación excepcional sin titulación a otro ámbito fuera de las residencias de mayores y dependientes.
Ángela Beato, vamos ya mal de tiempo, pero no me resisto a que nos cuentes cuál es ese aliciente extra y muy dulce que se ofrece a quienes acudan a donar sangre estos días. Me lo imagino.
Bueno, pues el centro de transfusión de la comunidad da un paso más allá, trata de aumentar sus reservas, lo ha hecho con los clásicos maratones, pero bueno, ahora lanza una nueva campaña para ver si se anima más gente. Se les ha ocurrido algo que va muy acorde con estas fiestas. Quienes se acerquen al centro que está en Valdebernardo hoy, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, a donar sangre, hoy, el día 7 y el día 8, recibirán un roscón de Reyes enterito para ellos, como regalo de Reyes por su generosidad.
Caramba. Bueno, es un aliciente, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, hombre, ya
claro,
lo saben.
Yo no soy golosa y me da fobia las agujas, pero oye, si no, allí que me tenían.
Hombre, ya ves, seguro. Ángela Beato, oye, que tengas muy buenos Reyes.
Igualmente, buena noche.
Un saludo, igualmente. Hasta luego. Marta Belver, lo mismo te deseo, que te traigan todo lo que hayas pedido.
Lo mismo para ti también.
Venga, hasta luego. Gracias. 8 y 28 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y
Necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Señales horarias de las 8:30 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez. 101.3 y 106 FM.
Ocho y media de la mañana de este 5 de enero, el tiempo va a ser protagonista de gran parte de esta jornada, ya se lo hemos contado, hay aviso por nieve en la zona de la sierra, de hecho ya ha empezado a nevar en algunas de esas zonas y está afectando al tráfico, enseguida se lo vamos a contar, pero antes vamos a saber qué es lo que nos espera, qué cielos vamos a tener y qué temperaturas. Ainhoa González.
Comenzamos el día con ambiente gris en muchos puntos de la comunidad y sobre todo más frío que ayer a estas horas, porque en la capital estamos en el entorno de los 3-4 grados. Ambiente frío, el descenso de temperaturas lo vamos a notar hoy porque las máximas en la capital, por ejemplo, esperamos que ni siquiera lleguen a los 10 grados. Y vamos a tener nubosidad variable, la nubosidad menos compacta ahora, pero nos va a dejar precipitaciones a lo largo del día. Van a ser más probables de cara a la tarde. De hecho, en la sierra van a tener aviso activado porque esas precipitaciones van a ser de nieve y pueden dejar un acumulado importante. En el resto de la comunidad, pues lo que comentábamos, se pueden producir esas lluvias de cara sobre todo a la tarde. Esperamos un frente, así que quienes vayan a asistir a las cabalgatas, por si acaso que lleven un paraguas, porque el frente puede dejar lluvia en muchos puntos de la comunidad de cara, como decimos, a las horas de la tarde y noche.
Bueno, ténganlo muy en cuenta. Tengan en cuenta también cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana en las calles de Madrid, en el interior de la ciudad. Centro de Control de Pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación es muy tranquila. Una hora punta inexistente, el tráfico cómodo y fluido en toda la ciudad. Sí que es importante destacar y recordar, atentos, la cabalgata que va a tener lugar esta tarde en el Paseo de la Castellana, entre los nuevos ministerios y la Plaza de Colón, y también en el Paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón hasta alcanzar la Plaza de Cibeles. Tendrá lugar esta tarde, pero durante toda la mañana van a empezar a realizarse los primeros cortes y desvíos de tráfico en la zona. Luego el tráfico en el interior de la ciudad va a verse afectado. Hay que tener en cuenta que también esta cabalgata va, así como otras, van a discurrir por la calle de por el distrito de Vicálvaro, Latina, Barajas y Villaverde. Luego hay que tener en cuenta que la mejor opción para disfrutar de este evento y moverse por la ciudad va a ser mediante el transporte público.
Bueno, pues así va a estar el tráfico en la ciudad, donde ya hay complicaciones a esta hora de la mañana. Es en algunos puntos, en algunas carreteras, de la zona de la sierra donde ha aparecido la nieve. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes de las carreteras secundarias afectadas en Madrid por la nieve. Son dos, la M601 en Navacerrada, la M604 en Rascafría. Ambas están en nivel rojo, por lo que queda obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de inviernos y prohibido el paso a camiones y articulados. En cuanto a circulación, no van a encontrar complicaciones, tráfico fluido y cómodo, tanto en los accesos a Madrid como en el resto de carreteras y la circunvalación M40.
Bueno, pues les hemos dado ya perfecta cuenta de la información de servicio público aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el tiempo y el tráfico. Y lo que vamos a hacer ahora, a partir de este momento, las 8:34, es saludar a aquellos que nos van a acompañar esta mañana en nuestro tiempo de tertulia. Aquí en los estudios de Onda Madrid se encuentra Ángel Collado. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No tienes previsto, ¿no?, desplazarte a la zona de la sierra, porque ya has escuchado que la nieve ya ha comenzado a caer y hay complicaciones, ¿eh?
Tengo una cita esta tarde, a las 4 de la tarde, en Miraflores de la Sierra. Pero, bueno, no parece que hayan acertado mucho las previsiones. Al menos las de anoche no eran con la cota de nieve por debajo de los 1.200 metros. Pero vamos, estamos viendo y oyendo en directo que empieza a nevar por encima de los 1.000 y por poco.
Sí, sí, sí. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Hablamos del tiempo, Alberto, pues como si fuera una cosa extraña, pero es que estamos en invierno.
Estamos en invierno, hoy más que ayer y menos que mañana, parece.
Sí,
pero
eso dice.
Estamos en invierno. Yo no voy a mover, no voy a ir a buscar la nieve.
Ajá.
No tengo familia fuera de Madrid, somos todos madrileños.
Sí.
Y entre unas cosas, llamando cosa al COVID, uh-huh, y otras, el tiempo, pues yo creo que me voy a quedar en casita.
En casita viendo la cabalgata, ¿no? A través de Telemadrid.
Viendo la cabalgata por televisión, que se ve estupenda.
No hay que perdérselo, sí, sí, sí. Gabriel Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año.
Igualmente, y Alberto, feliz año. Bueno, Ángel ya le felicité, con lo
igualmente,
cual...
Igualmente,
por felicitado. Gabriel, ¿tú llevas las cadenas en el coche o no?
Sí, además las tengo que llevar porque suelo subir al norte. Mira, yo volví el lunes del norte de pasar los días con la familia y sí, sí, suelo... Lo que pasa es que esos días no había nieve, ¿eh? Mm-hmm. Había incluso en el norte viento sur, que es bueno, como la tramontana en el Mediterráneo, y calor.
Sí, sí,
calor, digo, 16, 17 grados, cosa que es eso. O sea, una noche buena o una noche vieja con 17 grados en Bilbao, pues te
es una cosa extraña, ¿no?
Parece Bilbao tropical aquello. O sea,
sí. Bueno, madre, pues Gabriel lleva cadenas para irse al norte de España. Ustedes hoy, para irse al norte de Madrid, van a tener que utilizar cadenas a esta hora de la mañana, en la M601 en Navacerrada y a la M604 en Rascafría. Bueno, pues realizadas las presentaciones y hecho el saludo, lo que vamos a saber ya es lo que destacan esta mañana los periódicos, los ha leído, los ha analizado Javier Fernández Arribas. Javier, muy buenos días.
Carlos, buenos días. Hoy es el día más mágico del año para millones de niños, para millones de familias que, a pesar de los pesares, virus y crisis incluidas, esperan que los Reyes Magos de Oriente se porten como ellos se merecen. Es día de hacer examen de conciencia, a ver si nos hemos portado bien. Ah, y esta noche prontito a la cama, después de ver la cabalgata. Pero los que vayan, los que tengan la entrada, con un frío muy notable de repente, que se abriguen. Y con calor, como es normal en ese país, tenemos polémica en el Rally Dakar en Arabia Saudí. En el mundo, foto de portada, el príncipe catarí, líder del rally, entre sospechas. Y la apertura de este periódico, una encuesta interesante, Sigma 2, sobre la situación de Juan Carlos I. Titular: la mayoría quiere que regrese el emérito, pero ya sin honores. La mitad de los que desean la vuelta de don Juan Carlos lo supeditan a que dé explicaciones. Mientras tanto, en la misma portada, Garzón desata una crisis al atacar a la ganadería en la prensa británica. El empleo vuelve al nivel prepandemia gracias al sector público y los ERTE. En La Razón, Génova cierra la polémica. Las elecciones no retrasarán el Congreso del PP en Madrid. En el ABC, la España ocupada suma 49 nuevos casos al día. La reforma laboral de 2012 logra un aumento histórico del empleo, pero con exceso de temporalidad. Artículo de Manuel Marín, todos calentitos. En el país, España recupera en 2021 todo el empleo perdido por la pandemia. El gobierno busca encaje a sus socios en la reforma laboral. El Confidencial, crisis en el bipartidismo, empate de PSOE y PP tras perder 900.000 votos. Artículo de Ignacio Varela, encuestas en la sala de espera. Voz Populi, los españoles tienen miedo, el consumo de los hogares sigue en la UBI. Artículo de Gabriel Sanz, la España irreal. The Objective, Sánchez prepara a espaldas de Podemos una reforma tributaria que subirá los impuestos. Pero Carlos, la atención continúa en el COVID. Diario.es, las vacunas amortiguan los peores casos de la ola más contagiosa en el país. La sexta ola del coronavirus ya llega con fuerza a los hospitales. La Vanguardia, Sanidad aplaza la flexibilización de las cuarentenas escolares. En La Razón, la sexta ola multiplica por 7 las bajas laborales. La vuelta a las aulas será presencial, pero con medidas de refuerzo. En El Mundo, los niños volverán el lunes a clase y bajarán las cuarentenas de 10 a 7 días. En el ABC, la vuelta al cole será presencial, pero Sanidad deja en el aire las cuarentenas. 20 minutos, España alcanza la mayor incidencia de contagios por COVID de Europa, pero sigue sin restricciones a nivel estatal.
Gracias, Javier Fernández Arriba. Esto es lo que destacan hoy los periódicos. Como ya ven, hay informaciones, yo creo que incluso contradictorias, sobre todo cuando se habla de la ocupación de los hospitales. No, las cifras no acaban de ser las mismas para unos y para otros, pero si hablamos de cifras, hay que contar que el Ministerio de Sanidad ha informado de casi 117.800 casos que sitúan la tasa de incidencia a 14 días en un nuevo récord, en 2.433 casos por cada 100.000 habitantes. Es, Ángel Collado, fíjate, la mayor cifra de contagio que se registra a día de hoy en toda Europa. ¿Qué ha pasado, Ángel? Porque hace apenas 25 días, un mes, nuestra tasa de incidencia igual estaba en 250 puntos.
Bueno, pues ha pasado lo que ha pasado en el resto de Europa. Nos ha barrido el Omicron. Y bueno, hay países en Europa que llevan tomando medidas restrictivas desde hace más de un mes y pues aquí no ha habido prácticamente hasta la semana pasada en alguna comunidad autónoma. Eso puede ser el grueso de la explicación. Más que la incidencia, que estaba pronosticada y se ha cumplido los peores pronósticos, por cierto, los datos interesantes o más importantes siguen siendo la ocupación hospitalaria y en especial de UCIs. En eso la cosa no va tan mal, va casi bien, es decir, no tiene nada que ver.
Están aguantando.
Hay comunidades autónomas que en su sistema sanitario está aguantando perfectamente una tasa de incidencias en efecto disparada.
Pero incluso Cataluña, fíjate cómo está Cataluña en plan de los hospitales, Ángel.
Sí, pero
sin embargo está aguantando.
Bueno, pero tenían creo ayer ya un 40% de ocupación de UCIs, bueno, eso eran buenos datos en la mayor parte de las olas, el solo tener un 40%, y había comunidades, por cierto, como Madrid, que estaban en el 21, casi en la mitad. Volvemos a preguntarnos por qué en aquellas comunidades autónomas donde se han tomado medidas más restrictivas siguen siendo las que tienen más incidencia y, sobre todo, tienen peor situación los hospitales. Pero bueno, eso sería un análisis general del sistema sanitario español en su conjunto, pues porque presenta este tipo de desequilibrios. Dentro de que es un desastre, bueno, pues hay que tener en cuenta que el número de fallecidos y de muertos nos ha escandalizado, que sean ciento y pico. Esos ciento y pico eran de casi 4 días. Es decir, no tiene nada que ver con ninguna de las otras olas. Veamos esa parte positiva. Veamos que no ha habido una sola voz discrepante ante la decisión, que a mi juicio era obvio, de que había que volver al colegio con todos los protocolos del mundo y con más vacunas si es necesario, pero que se debían reabrir los colegios, cosa que en el resto de Europa se lo han replanteado, bien es cierto, porque la vuelta a los colegios era esta misma semana, no tienen la fiesta de Reyes por medio.
Bueno, Portugal los tiene cerrados, esta semana.
Sí, pero creo, me ha parecido entender que la previsión está cerrada porque esta semana tenían que abrir, es decir, nosotros con nuestras vacaciones escolares, bueno, yo ya no las sufro porque mis hijos son mayores, pero que son una tortura para todos los padres, porque hay veces que prácticamente son 3 semanas que no hay forma de cubrir. Bueno, en los otros países no son 3 semanas, son más bien 2 o menos incluso, y por eso han tenido que tomar este tipo de decisiones. Pero el panorama, siendo malo, no es tan pesimista, pues, por supuesto, como el de hace un año, ni siquiera con las previsiones que hace apenas unos meses, cuando veíamos que en Francia nos echábamos la mano a la cabeza con el número de casos que se estaban disparando. Bueno, pues eso que llegó a Francia o Alemania hace 2 o 3 semanas, pues ya lo tenemos aquí, sin el drama, al menos por el momento hospitalario, que sí que tienen allí.
Alberto Pozas, ¿en qué momento de la pandemia nos encontramos, según todas estas cifras y todos estos datos de los que estamos hablando?
A ver, quitando los primeros minutos de la pandemia, que fueron súper dramáticos, nos encontramos en el mismo momento siempre, en el de la incertidumbre. O sea, es que no sabemos a qué quedarnos. De hecho, no podemos comparar cifras entre comunidades, como tampoco las podemos comparar entre países, porque un día estás como ejemplo del mundo en tratamiento de la pandemia y en 15 días te has colocado en la cabeza del mundo de atacado por la pandemia, con lo cual es muy difícil. Yo creo que si le preguntamos a los sanitarios, no están tan contentos, no dicen que estemos aguantando tan bien, ven peligro y además están sufriéndolo mucho, por una sencilla razón, porque esta ola tiene una diferencia con las anteriores, y es que afecta bastante al personal sanitario. En la anterior ola, el personal sanitario, con las medidas de control que tenían, no tenían muchos contagios entre sus filas. Ahora sí, ahora tenemos bajas notables en todo el sector sanitario. Eso perjudica efectivamente la atención. Es cierto que hay comunidades que están dando un peor resultado. Yo, fíjate, cuando se habla de Cataluña, y que yo me iría al principio de la crisis de 2008, ¿no? Uh-huh. Cuando el independentismo catalán se centró en dos mensajes. España nos roba, y empezó a cerrar. Fue la primera comunidad que empezó a cerrar quirófanos. Entonces, fue la primera comunidad que decidió que la crisis empezaba por la sanidad, por el sistema sanitario, que yo no sé si lo tendrían mejor que el resto de España o no, pero que empezaron por ahí. Entonces, bueno, esas cosas se pagan ahora y en el futuro. O sea, quiero decir que esta pandemia también nos debe dejar alguna lección. Debemos tener sistemas sanitarios robustos, mucho más ahora que parece que los gastos, hay dinero para esos gastos de más en el sistema sanitario. Utilicémoslos. Y luego lo de las cifras es muy doloroso. O sea, yo sé que los ciento y pico muertos eran de 3 días, pero los ciento y pico siguientes son los de ayer. Ayer hubo otra vez ciento y pico muertos, ¿no? Es que, estamos buscando siempre la lectura positiva. La gripe mata más. Bueno, bien, me parece muy bien, pero yo creo que el tema de ahora mismo está en una situación muy fastidiada. Y no ganamos nada diciendo que esto ya está tocando a su fin, porque en Alemania están bajando los contagios. Cuando en Alemania subían, aquí bajaban. Cuando en Francia bajaban, aquí subían. Quiero decir que esas comparaciones no se deben hacer. Yo ya sabes que soy especialmente prudente, porque entre esos ciento y pico muertos los hay muchos, casi todos son de mi edad y para arriba, con lo cual tengo que tener especial prevención. Así que yo a la gente le pido que siga siendo prudente.
O sea, Gabriel Sanz, como dice Alberto, todo esto hay que mirarlo todavía con mucha prudencia.
Hombre, la prudencia yo creo que es obligada, porque porque probablemente tiene Alberto razón en lo que habla, que es que el principio de incertidumbre se instaló entre nosotros desde el primer mes de pandemia y no nos ha abandonado, porque nadie sabe muy bien a qué se enfrenta y nadie sabe muy bien por qué hoy España está fenomenal o está mal, y por qué Alemania está muy bien hoy y dentro de un mes es el peor país del mundo.
Bueno,
o
Estados Unidos tiene 1 millón de contagios en un solo día.
Sí, sí. Hombre, yo, fíjate, yo aquí en esto sí que sería, digamos, pragmático. Vamos a ver, es cierto que la cifra impresiona, y de 100.000 contagiados en un día, pues es tremendo, ¿no? Pero hay que decir que la inmensa mayoría son asintomáticos, sí. Y que a la gente que le cursa pues como una gripe, vamos a decir así, agravada, y que solo unos pocos pues tienen que ir al hospital y muchos menos todavía los que tienen que ingresar en UCI, ¿no? Y yo creo que esas son las cifras a las que nos tenemos que atener. Yo entiendo que el sistema sanitario está estresado, sobre todo la primaria, y desbordado en algunos casos y en algunas zonas, Cataluña, probablemente Madrid también, porque son las zonas más pobladas, pero sí creo, fíjate, a diferencia de Alberto, sí creo que hay que establecer comparaciones estadísticas. Es decir, si la enfermedad esta, con todas sus variantes, que ya no es el COVID original, está matando a 10, 100 personas, hombre, evidentemente cada muerto, con sus nombres y apellidos y su historia, pues es irreemplazable, y esto, claro, a la familia, pues, le digas lo que le digas, le va a dar igual. Pero yo creo que en términos de sanidad pública, de política sanitaria, sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar una cierta, entre comillas, normalidad, que eso siempre, sabes que siempre hubo polémica en estos 2 años sobre la nueva normalidad, pero sí, sí, intentar hacer una vida lo más adecuada posible. Y ahí entra el tema de los niños, de llevarlos al cole de vuelta, porque es que no podemos paralizar el país porque haya 100.000 contagiados, que como bien os he dicho antes, pues mucha gente es asintomática y en otra mucha gente cursa como una gripe. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que convivir con el virus como hemos convivido durante muchas décadas, y convivimos con la gripe y con otros, que alguno está erradicado ya, ¿no? Y a eso hay que atenernos, sin hacer alarmismo, sin caer en un pesimismo, ni llevarnos por olas de optimismo desaforado, ni pesimismo terrible. No, esto es, con esto nos ha tocado vivir, y probablemente a un país como el nuestro, que hace santo y seña de la movilidad, en todos los órdenes, incluido en el económico, porque vivimos de la movilidad de otros, el turismo, pues nos afecta más, pero bueno, tenemos que convivir con ello, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Ángel, tú has sido el primero en tocar el asunto de los colegios, vamos con ellos. Regreso a las aulas el próximo día 10 de forma presencial, con mascarilla, eso sí, hasta en el recreo. Y esta vez ha habido unanimidad entre el gobierno y todas las comunidades autónomas. ¿Era de esperar que esto fuera así, Ángel?
Bueno,
no, sí, podía ser de otra forma, entiendo.
Por una vez, ¿no? Sin que sirva de precedente, pues sí. Ya lo habían anunciado todas, ¿eh? Prácticamente
sí,
desde la
prácticamente estaba anunciado.
El debate no duró nada, un mini debate, ¿no? Uh-huh. En algún partido, en alguna comunidad autónoma, pues insinuó que quizá el retraso, como se iba a hacer en otros sitios, pero se ha impuesto la lógica, y bueno, la unanimidad, cuando todos partían de la misma posición, pues no es que tenga mucho mérito. Es decir, que me parece que era inevitable. Yo creo que ha calado el mensaje general de que hay que mantener no la normalidad, que desgraciadamente no ni hay ni es previsible en los próximos días o semanas, pero sí que hay que intentarlo. Es decir, me parece a mí una barbaridad pretender o aplazar la vuelta al colegio, porque sería aplazar, no se podía suspender.
Claro.
Era un drama para los niños en primer lugar, es decir, para los padres también, para la economía en general, y sobre todo me parece que no aportaba mucho. Es decir, que se quedaran ahora los niños en casa, no iban a estar en casa, iban a estar con los abuelos, iban a seguir en los parques. Es decir, durante todas las vacaciones los niños no han estado encapsulados. Es decir, se han mezclado además con otros niños que no son los habituales en el colegio.
Sí.
El colegio seguramente, o por lo que vemos o por lo que leemos, es el ámbito en el que las medidas y los protocolos, como se insiste en llamar ahora, han funcionado más y mejor. Están habituados desde el principio de curso y no ha habido grandes brotes. Es decir, que ahora los grandes brotes pues están las empresas, están incluso en los hospitales o en las residencias, además en el personal. No han estado en los colegios antes de las vacaciones. Luego era lógico que se intentara mantener eso. Y bueno, si luego hay un brote... pero brote, quiero decir, no que haya un caso. El niño, si hay un caso, pues tiene que ir al colegio. Digo, se tiene que quedar en casa y no ir al colegio, es un poco obvio. Pues yo creo que era lógico. Es decir, que no ha habido esta vez ninguna discrepancia, no ha habido choque entre el criterio de las comunidades autónomas y el del gobierno central. Bien, el cierto, el gobierno central tampoco es que haya aportado ninguna novedad de ningún tipo. Y hubiera, por ejemplo, ha anunciado un refuerzo en materia de test, que yo sí se está haciendo, se va a hacer en otros países europeos. Pues unos test, si no semanales, casi, para entrar a los colegios, test en los profesores. Se podía haber hecho más cosas. Pero bueno, por lo menos hay unanimidad y hay valor, que yo creo, insisto, que tiene que haberlo. Es decir, que ya sabemos que esto es un drama, pero que hay que afrontar este drama. No nos podemos quedar ni los niños, ni los colegios, ni los padres sin trabajar. No podemos, es imposible. Porque además, si esto fuera como al principio, una cosa que decíamos de unos días, una semana, unos meses, no, es que vamos a por el segundo año.
Sí, y además, fíjate, panorama, porque la Seguridad Social ha registrado 240.000 bajas laborales por Omicron hasta Nochebuena. Tú imagínate lo que sería eso, pues con los chavales en casa, los padres sin trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, hay unanimidad en el regreso el día 10, hay unanimidad también en que haya que usar la mascarilla, pero en lo que no hay de momento un acuerdo es en qué va a ocurrir con las cuarentenas en los colegios. De momento bajan de 10 a 7 días, pero se deja abierta la posibilidad de que se anulen. Esta posibilidad está abierta y está pendiente de otra reunión. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que aquí se van a implementar esa medida en infantil y en primaria. ¿Qué va a pasar con las cuarentenas, Alberto Pozas?
Bueno, vamos a ver primero los resultados de la vuelta al cole. Yo estoy...
Uy.
Que hay que volver al colegio. Estoy de acuerdo en que tenemos que volver a las medidas escolares del principio. Que se habían relajado absolutamente. Tú acuérdate que tuvimos un grave problema en institutos. ¿Por qué? Por la edad de los que iban a los institutos, mientras que los colegios cumplían perfectamente los protocolos de sanitarios y no había mayores problemas. Pero es que en los últimos tiempos se dio la vuelta a la tortilla y fueron los colegios los que crearon inseguridad en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si yo creo que si se vuelven a repetir los controles del principio, los colegios pueden volver a ser sitios seguros, y como sitios seguros serán más seguros que la casa de alguien con un padre, una madre infectado, entonces contagiado. Pues entonces sí. Es cierto que los colegios serán seguros. ¿Qué cuarentena se van a necesitar? Yo me da la impresión de que lo vamos a ver muy rápidamente. Ten en cuenta también que esta vez ya llevamos 1 millón y pico de menores de 12 años
vacunados. Sí, 1 millón de niños entre 5 y 11 tienen la primera dosis.
Claro, pues entonces eso se tiene que notar, afortunadamente, ¿no? Ya. Y además el ritmo es bueno. Hay menos resistencia en esa franja de edad, controlada por los padres, que en otras franjas de edades de más mayores, por ejemplo, entre 20 y 29 años, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que esto va a salir bien, y efectivamente cerrar los colegios es cerrar el país. Ya. O sea, que con eso hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener cuidado. Gabriel Sanz. Bueno, colegios, cuarentenas,
además
vacunas.
De todo eso, es que la población a la que se dirigen esas medidas es una población, iba a decir, sana. Voy a decir más sana que nosotros, es decir, son sí. gente en la que la inmensa mayoría de los casos, salvo algún niño que tenga algún problema de inmunodeficiencia, pues va a cursar pues como un catarro, como una gripe, etcétera. Yo imagino que lo de mantener una cierta cuarentena en unos niveles determinados de la educación tiene que ver con la prevención por parte de la comunidad para que no le pille ninguna ola de sopetón, vamos a decir así, pero se va a quitar enseguida porque, pues por lo mismo que nos ha pasado a los mayores, el gobierno, todos los gobiernos, en particular el de Sánchez, ha optado por rebajar esa cuarentena de 10 días a 7, y veremos en no mucho tiempo a 5, pues porque se paraliza el país, así de claro. Y no puedes paralizar los colegios, los padres, los niños, los maquinistas de la Renfe de cercanías, los pilotos de los aviones. Pues no, hay que volver a una cierta normalidad, sobre todo si esa enfermedad, en el caso que nos ocupa, no tiene un curso pues grave que te obliga a ir a un hospital o etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino que la normalidad es eso, es ir incorporándonos, no tener miedo, porque aquí yo creo que el factor miedo juega mucho, el factor miedo de la población, y a veces los medios en general, todos, sí. con esa noticia con el que abrimos todos los informativos de todas las cadenas de 100.000 nuevos contagios, joder, la gente está en su casa y dice, bueno, está esto como para salir, como el del chiste, ¿no? Uh-huh. Pero luego te das cuenta que hay que seguir viviendo como hemos seguido viviendo en otras épocas de la historia y en otras pandemias, en otras pestes y en otras cosas que se han vivido, y bueno, pues la humanidad sigue adelante, y yo me imagino que va por ahí. La cuarentena tiene mucho de prevención, que es bueno en un país occidental que tiene que proteger a los suyos, pero que, bueno, pues sirve para lo que sirve y nada más.
Bueno, yo no quiero meter miedo a nadie, pero con esto voy a concluir porque nos vamos a ir enseguida a las noticias, pero ha aparecido una nueva cepa, ha aparecido en Francia, se llama IU, son las siglas IHU, detectada en Francia, el paciente cero. En Francia había viajado a Camerún, hay al parecer una docena de infectados, se desconoce si será más contagiosa que Omicron o no. En realidad desconocemos todo de esta nueva cepa que, como decimos, ha saltado en Francia. Veremos lo que da de sí y veremos también qué es lo que ocurre con esta nueva cepa. De momento lo que vamos a hacer es una pequeña pausa. Nos vamos a ir después a las noticias con Pablo López y enseguida vamos a hablar de los Reyes Magos de Oriente.